por la ONU, David Casado.
Tropas israelíes han abierto fuego contra un grupo de personas que aguardaban la llegada de camiones con harina en la localidad de Beit Lahia, al norte de Gaza. 81 personas han muerto en este ataque y unas 150 han resultado heridas. A estas se suman otras 6 que han sido asesinadas en Rafah, al sur de la franja, cuando estaban cerca de uno de los puntos de distribución, tal y como han confirmado fuentes de Hamas. Unas víctimas que se suman a la treintena de asesinadas este sábado. La situación en la franja es extrema. Miles de personas acuden a diario a estos puntos de distribución de ayuda para conseguir algún tipo de alimento que llevarse a la boca. La UNRWA, la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, ha denunciado que Israel está matando a los gazatíes de hambre. Además, ha instado al gobierno hebreo a que termine cuanto antes con el bloqueo de suministros que perdura desde hace 4 meses y medio.
Y la otra guerra que sigue adelante es la de Ucrania. El Kremlin ha acordado una reunión con Zelensky para hablar sobre el posible fin del conflicto tras el cierre del aeropuerto de Moscú debido a los ataques ucranianos de este fin de semana. Luca Del Fiore.
Ya hay una respuesta positiva del Kremlin a la propuesta de este fin de semana del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que ha puesto sobre la mesa negociar la próxima semana varios aspectos, incluso una posible paz duradera. Así lo ha anunciado el presidente en su cuenta de X.
Intercambio de prisioneros, regreso de los niños, fin de los asesinatos, y se necesita una reunión a nivel de líderes para garantizar verdaderamente la paz, una paz realmente duradera.
Esta reunión significaría el primer encuentro entre Zelensky y Putin desde el comienzo de la invasión rusa. Este llamamiento viene a raíz de las recientes amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles del 100% a Rusia y los ataques de drones ucranianos a Moscú.
Vamos a imponer aranceles muy severos si no llegamos a un acuerdo en 50 días. Aranceles de un 100%.
Estos ataques sobre otras 8 provincias rusas han causado daños materiales en la capital y el aeropuerto ha debido cerrar, dejando en tierra 140 vuelos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un grupo de jóvenes ha asaltado este domingo la comisaría de policía del municipio de Azpeitia, en Guipúzcoa. Llegaron a agredir a varios agentes locales que se vieron obligados a pedir la ayuda de la Archa. Juan Envid.
Todo comenzó durante la madrugada del sábado al domingo. Un joven que hacía una pintada en una papelera con una consigna violenta contra la policía era detenido por 2 agentes y trasladado a comisaría. Minutos después, una docena de jóvenes entró en esa misma comisaría y agredió a 2 policías que pidieron refuerzos, y el hecho escaló con la llegada de varios antidisturbios de la Ertzaintza, que se toparon con una gran multitud de jóvenes que venían a apoyar a los asaltantes. Ahora se investiga lo sucedido, ya se ha identificado a uno de los agresores. Mientras tanto, el gobierno vasco califica estos hechos como muy graves, intolerables e inaceptables. No así la alcaldesa de la localidad, de EH Bildu, que se lanzó a criticar la actuación policial.
Gracias, Juan. 4:03, 3:03 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Fíjate lo que es la magia de la comunicación. Me parece alucinante. Yo estoy haciendo el programa ahora mismo en los estudios centrales de la cadena COPE, en Madrid, en España. Y claro, yo estoy siempre pendiente de los mensajes que van entrando y voy pues contestando a todos los que puedo, ¿no? Mientras puedo desarrollar el trabajo, pues lo voy haciendo. Y llega un mensaje ahora mismo en facebook.com/poniendo las calles. Lo firma Ronaldo Romera. Y me dice: hola, me llamo Ronaldo Romera, soy de Brasil y estoy escuchando su programa desde aquí. Un saludo afectuoso desde Brasil. La magia de la radio, la magia de la comunicación. Tan lejos, tan cerca, pero la radio nos une. Así que, Ronaldo, te mando un abrazo enorme, hermano. Gracias por escuchar la radio y gracias por haberte fijado en esta emisora que emite desde Madrid. Somos la cadena COPE. Esto es un programa que no habla de política y que lo hacemos, pues fíjate, durante la madrugada, de 1:30 a 6, entre 2 grandes de la radio, Juanma Castaño y Carlos Herrera, y ahí en medio estamos nosotros los ponedores, que son los más importantes que ellos dos, que son los currantes, los que levantan todo un país, los que trabajan de manera más sacrificada y con mucho esfuerzo. Así que este es el programa que estás escuchando y te doy la bienvenida y sobre todo las gracias. Y aquí, como no hablo de política, pues claro, yo tengo que contar historias que, sobre todo, que nos demuestren que a pesar de todo, pues el esfuerzo merece la pena. Y esa historia es muy importante porque habla de Da Vinci. Por ejemplo, Da Vinci fue pintor, es verdad, fue también inventor, fue anatomista, fue arquitecto. Hombre, yo creo que fue un adelantado a su tiempo. Un hombre que hace más de 500 años ya pensaba en helicópteros y en submarinos y que aún así se llevó muchos más secretos a la tumba, pues yo creo que Leonardo da Vinci era la cara más reconocible del Renacimiento. Y también fue el autor de La Mona Lisa o La Última Cena, que además dejó un legado tan grande que aún hoy nos sigue sorprendiendo.
Es que es competente en muchísimos campos y tiene una curiosidad que excede de la habitual, ¿no? Todo lo que hace, digamos que la investigación y las horas que dedica a abordar todos los campos, pues le lleva a destacar.
Claro, a destacar y a sorprendernos, porque Leonardo da Vinci era todo eso y más. Nos lo estaba explicando Marta Carrasco, que es profesora universitaria de Historia de Arte. Y aquí da Vinci, pues claro, no es que sea un pintor más, no, no, no. Es que da Vinci solo es abordable desde la perspectiva desde la que se observa a un talento único. Alguien que destacó en cada materia a la que le dedicó tiempo y sobre todo que merece llevar a gala a término y que en ocasiones pues se utiliza también con demasiada facilidad.
Muchas veces hablamos de genios y lo decimos así como aplicándolo a la ligera, pero realmente fue un humanista con todas las letras. Y ser un humanista en el Renacimiento con su genio es que es ser lo más en el momento de mayor auge.
Qué interesante lo que estamos escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles. Pero es que fíjate, agárrate, porque si te dijera que Leonardo da Vinci podría tener descendientes vivos hoy, ¿qué dirías? Dirías, no, esto es el pulpo que me está vacilando. No, 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 no. Verás, hasta ahora la descendencia de este genio universal se daba, digamos, por desaparecida. Sin embargo, el proyecto ADN de Leonardo, en el que además colaboran investigadores de todo el mundo, pues nos ha puesto tras la pista de quienes podrían ser sus descendientes directos. Son 30 años de análisis y también toda una red de estudio genético e incluso arqueológico que acaban de identificar un mismo cromosoma en 6 posibles familiares del artista italiano. Esto es un hallazgo que nos abre la puerta a un mundo de conocimiento sobre la vida de Da Vinci que ya de por sí era todo un misterio, aunque el paso del tiempo nos dé más pistas sobre quién era realmente este genio.
En el capítulo real de San Florentino de Amboise aparece que está enterrado en 1519. Luego ya sabemos que, por ejemplo, deja sus bienes una viña de Milán, deja bienes a sirvientes, a pobres, a sus hermanastros de Florencia les deja, por ejemplo, una finca en Fiesole.
Es que acaban de dar nada más y nada menos que con los descendientes actuales del mayor artista del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Y con esta ya serían entonces 21 generaciones documentadas. Esto te lo digo de verdad, lo estás escuchando en un programa de noche, de madrugada, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Esto es todo un descubrimiento con consecuencias ya no solamente para el mundo del arte, sino de muchas otras disciplinas. Gracias por estar aquí en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos poniendo las calles y recordando un temazo del Canto del Loco en el que habla precisamente de todos los que nos hacemos mayores. Sube la música y disfruta.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. Que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue.
Y es que la figura de Peter Pan, conocida por ser el niño que nunca crece, en este caso pues es una metáfora de la juventud y también de la resistencia a crecer. Peter Pan es un personaje literario, además muy querido y muy popular, Y es que, claro, de libros viene hoy a hablarnos Rosa Rosado, que es un personaje también de libro maravilloso. Rosita Rosado, muy buenas noches.
Y un personaje peculiar, no popular, peculiar.
Sí. Pero es que es así o no es así, ¿o qué?
¿Quién, yo? Peculiar bastante.
Bueno, todo, y Peter Pan, y el canto del loco, y esta canción, y los libros.
Qué bonita,
veces.
Qué bonita esta canción de Peter Pan. Es una de mis favoritas del canto del loco. Mira, te voy a contar una curiosidad sobre esta canción del canto del loco. Y es que Peter Pan, el clásico personaje de James Matthew Barney, no solamente inspiró esta canción, sino que tuvo que ver mucho con el videoclip, porque la casa en la que vivió el autor de Peter Pan es propiedad de José María Cano, el de Mecano.
Anda.
Y les dejó grabar el videoclip allí en Londres, en la casa. Así que cuando echéis un vistazo al vídeo, pues la casa que aparece es la del escritor de Peter Pan.
¡Anda!
¿Qué te parece?
Me parece muy bueno eso.
Pues sí, es que hoy vengo a echaros una mano con un asunto que nos pasa a todos. Y es que a todos nos gusta leer, pero muchas veces no encontramos tiempo, otras veces no sabemos qué leer. Vamos a resolver esta cuestión recorriendo las distintas etapas de la vida asociadas con lecturas imprescindibles, con esos libros que hay que leer sí o sí y que nos marcan para siempre, ¿vale? ¿Qué te parece?
Maravilloso.
Y sobre todo porque ahora que se acercan las vacaciones, esto viene muy bien para elegir lecturas para cada miembro de la familia. Y esto lo vamos a hacer gracias a Fernando Bonete, que es escritor, es profe de la Universidad Nebrija y además es colaborador de La Tarde de COPE. Y acaba de publicar un libro que es una gozada. Es un libro que se titula Un libro para cada año de tu vida.
Muy bien.
Cosa
muy
que
bien.
Nos ayuda bastante a la hora de leer, porque un libro al año sí da, ¿no?
Bien,
yo creo que un libro al año no podemos permitir.
Por favor, ese compromiso. Yo diría por lo menos uno al trimestre.
Pues eso no está mal. Lo importante es saber cuál. Y él nos va a ayudar en este libro y yo os voy a hacer algunas recomendaciones porque no podemos leernos todos los libros que nos gustaría. Pero sí los que aparecen en este libro de Bonete. Por ejemplo, empezamos con un clásico infantil como es El Mago de Oz. Bueno, sigamos las baldosas amarillas. Todos conocemos la historia del Mago de Oz. Las películas son maravillosas, el libro especialmente es maravilloso. Pues dice Bonete que este libro es perfecto para leerlo con 6 años.
Bueno, en este libro de un libro para cada año de tu vida, sobre todo a ciertas edades, pues primeras, ¿no? Podríamos decir, no son tanto libros para que un niño lo lea, sino para que se los leamos. O bueno, que sintonizan de alguna manera con esa edad, aunque sea conceptualmente. Porque Dorothy al final vuelve a casa, a pesar de que deja una Kansas árida donde podríamos decir que nadie le quiere, porque decir que su tía y su tío que le cuidan en ese momento en el que desaparece y va a los mundos de Oz le quieren, quizás sea decir mucho por lo que nos cuenta, bueno, al comienzo de la historia. Y a pesar de todas las aventuras que vive en aquel mundo de Oz, de los magníficos compañeros que le acompañan en ese viaje, personajes inolvidables que quizás muchos de nosotros conocemos más por la película, y pese a todo, ella quiere volver a casa. Y esa idea me encanta, además de otras razones, por supuesto, que digo, tiene mucho que ver con los compañeros que la acompañan en ese viaje.
Un libro perfecto, bueno. Sí, El Mago de Oz, de Frank Baum, para los niños, por eso es una historia de aventuras, de fantasía, de valores como la amistad, el coraje, la importancia de confiar en uno mismo. Y también, como decía Bonet, es adecuado para compartir en familia, tanto para leerlo en voz alta como para que los niños disfruten de las ilustraciones que tiene el libro. Entonces, si tenemos pequeños en casa, Bonet te recomienda, por ejemplo, a los 6 años leer sí o sí El Mago de Oz. A los 7, por ejemplo, Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. A los 8, los niños pueden leer Tarzán de los monos, de Edgar Rice Burroughs. A los 9, El prisionero de Zenda, de Anthony Hope. Y completamos la primera década de vida con Harry Potter, de J.K. Rowling.
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter. Eres un mago, Harry.
¿Qué soy, qué?
Un mago.
Bueno, es que Harry Potter es maravilloso. Vamos a ver qué aporta a los niños todo este mundo de fantasía y de magia de Harry Potter.
Sí, es verdad.
Pues que todo en la historia va dirigido al final a vencer al mal, a erradicar al mal del mundo. Y esta es una idea universal que nos apasiona ya desde pequeños. Porque fíjate, la historia de Harry Potter, hay buenos que son buenos, malos que son malos. Malos que terminan siendo buenos y buenos que resultaron ser malos. Pero lo que ocurre sí o sí es que al final sin hacer ningún tipo de spoiler ni entrar en detalles, se vence al mal, se vende ese tipo malísimo que es Voldemort, sí. ¿No? Yo creo que esa historia, además, en ese mundo tan imaginativo, tan fantasioso de la magia y del colegio Hogwarts, es que es una maravilla. Yo creo que es de los primeros recuerdos lectores fuertes que he tenido en mi vida, y consultándolo con muchas personas, ¿no? Sabes, a través de Instagram también me lo han contado, que es el primer recuerdo casi que tenemos, al menos de mi generación, de las lecturas fuertes que tuvimos y nos marcaron.
Harry Potter, que es pura fantasía, ideal para aquellos que disfrutan de aventuras mágicas, de la amistad, de la exploración de mundos imaginarios, el bien, el mal, la amistad, la valentía, todo eso está presente en esta saga, que a partir de los 10, 11 años yo creo que ya podemos empezar a leer los libros de Harry Potter. Es uno de ellos. Entre los 11 y los 20 años, en esa década, podemos también leer Alicia en el País de las Maravillas y acabar la década de los 20 con El Perfume.
En el siglo XVIII, en Francia, vivió uno de los personajes más famosos y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba en el huidizo reino de los olores. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille.
Tremenda película, seguro que más de uno la ha visto.
Sí.
El Perfume, historia de un asesino, es una opción excelente para leer aproximadamente a los 20 años, porque es una novela que te atrapa desde el principio. Es un tipo que nace con un olfato prodigioso, pero sin olor corporal propio. Entonces toda su vida gira en torno a capturar los olores del mundo. Y a los 20 años podemos decir que estamos en pleno proceso de construir nuestra identidad. Entonces estimula la reflexión sobre temas profundos. Además, el protagonista no es un héroe clásico. Ni siquiera es fácil empatizar con él. Uh-huh. Pero bueno, eso le hace todavía más fascinante. Y a los 20, pues leer personajes ambiguos y oscuros ayuda pues a ampliar la comprensión de la psicología humana.
Y del mundo, ¿eh?
Y del mundo.
Y del mundo, Rosa.
Por eso Bonete recomienda su lectura a esta edad. Aunque si lo volvemos a releer, cualquiera de nosotros nos gusta igual. Porque a mí, tanto el libro como la película, es que me encantó. Vamos a preguntarle a Bonete cuáles son los libros que le marcaron a él en esta etapa clave de la vida.
Sí, quizás la primera historia, la de Harry Potter, y además recuerdo muy bien hacer cola en la librería, o incluso si no cola, abrirla yo por las mañanas para coger este libro y llevarme a la casa cuanto antes para leerlo, ¿no? A partir de ahí, lecturas que me hayan marcado en esta etapa, pues entre los 11 y la década de los 20, pues lecturas también de ciencia ficción o de género, por ejemplo, Nosotros, de Ciamatin, esa distopía que antecede a todas las grandes distopías del siglo XX, fue una lectura que me impactó mucho. Cita con rama, de Arthur C. Clarke, esa aventura espacial en la que aparece un tubo enorme que no se sabe muy bien qué hace en el espacio y que nos proyecta hacia lo desconocido. Tropas del espacio, de Heinlein, que es una historia de aventuras, de acción, que tiene una reflexión además sobre la política muy grande. Claro, todas estas reflexiones y análisis las he hecho con posterioridad, ¿no? Pero son lecturas que en su día, por lo que tenían de aventura, de acción, me acompañaron y que me gustaron mucho y que años después pues les he buscado otra lectura.
¿Ves? Fíjate, aquí tenemos un montón de opciones y tenemos en casa chavales entre los 10 y los 20 años, pues fíjate la cantidad de libros que nos ha recomendado Bonete. A mí es verdad que los libros me gusta mucho releerlos con los años, porque efectivamente le sacas nuevas lecturas, como decía Fernando, y todos son lecciones que aprender, pero es verdad que hay veces que los libros se nos atraviesan. Hay veces que el libro no es que sea malo, sino a lo mejor que no estamos en el estado emocional o mental para ese tipo de historias, ¿no?
Sí, no.
Porque hay libros que necesitamos que... o que necesitan que hayamos vivido ciertas cosas para que nos lleguen de verdad. Claro. Entonces, claro, no siempre acertamos a la hora de elegir una buena lectura. ¿Sabes cuál es el libro que a Bonete se le atravesó y que no ha podido terminar de leer?
¿Cuál?
Pues fíjate, La historia interminable.
No me lo puedo creer.
¿Qué te parece?
Qué
es
curioso.
Un libro que no terminé, que no pude terminar. Y será, creo, el único libro que, a pesar de que yo me empeño en terminarlos, no pude terminar. No sé, es verdad que venía de una etapa en la que había justo acabado de leer El Señor de los Anillos, que quizás en esos anillos tiene un empuje, un impulso muy fuerte para el lector, y a lo mejor este me resultó más lento. Tengo varios autores que no termino yo de tragar o de entender muy bien, ¿eh? Y seguro que es culpa mía, porque es una cuestión muy subjetiva hasta de los gustos, pero Murakami, por ejemplo, pues le he leído mucho, lo he intentado mucho, sin embargo tiene unos fans absolutos, con Bolaño en 2666, 2670, me pasó también que no conseguí entrar. Y Guardián del Tricentenario, a lo mejor es que lo leí muy tarde, hay por ahí la teoría de que si lo lees a más tarde de cierta edad, pues no, me aburrió muchísimo. Y bueno, simplemente pues no me gustan por esto, porque me aburrió. Y no pasa nada, oye, que hay mucho que leer.
Hay libros que nos aburren. A mí La Historia Interminable me parece fascinante. Ya. Pero fíjate cómo es posible que a unas personas nos maraville y a otras la historia se les atraviese. Pero es verdad que he hablado de La Historia Interminable, he hablado de algunos libros como el 2666 de Bolaño, Kafka en la orilla de Murakami. A mí Murakami también me cuesta. Ulises de James Joyce, incluso del Guardián entre el Centeno, que yo lo leí estando en el instituto y que Fernando comenta que igual lo leyó tarde y a lo mejor tenía que haberlo leído antes, ¿no? Claro. Lo que demuestra que, vamos a preguntarle, ¿que cada edad o cada momento tiene su libro o no?
Sí, eso es. Bueno, o más bien, si tienes suerte, encuentras en ese momento vital que estás leyendo o se te cruza por el camino un libro que de pronto, bueno, pues sintoniza muy bien con las circunstancias que estás viviendo. Antes hablábamos de Harry Potter y sabes que la varita no es que la elija el mago, sino que la varita al final elige a su mago. Pues muchas veces no es que uno lea un libro y entonces eso despierte o desencadene una serie de cosas, que bueno, que puede suceder, sino yo creo que es más habitual que estás viviendo una serie de cosas en tu vida y tienes la fortuna de encontrarte con un libro que dices, Dios mío, me está hablando en este momento preciso de mi vida.
Y cuando un libro te habla es una maravilla. Pero cuando no te habla o no te llama o no te llena, lo normal es dejarlo estar. A ti si un libro no te gusta, Pulpo, ¿tú lo terminas de leer o pasas de él?
Suelo pasar de él, sinceramente. te podría engañar y engañar a la audiencia, pero no me gusta.
Pero lo hacemos todos.
Que de verdad, cuando me desconecto y el motivo de desconectarme es porque no me está atrapando.
Ya, efectivamente, o te está aburriendo, ¿no?
Claro.
Lo normal es abandonarlo, pero hay libros que remontan al final. Mira lo que dice Bonete.
Yo lo termino, menos La Historia Interminable, lo termino, porque aunque fuera por deformación profesional, al final uno si quiere hablar de los libros y de esas historias tiene que conocerlas hasta el final, uno nunca sabe. Hay libros que han remontado en sus últimas páginas o que han empezado fatal y luego cogen un ritmo vertiginoso. En este libro recomiendo precisamente Paloma Solitaria, Love Song Dove, que es el mejor western de la historia de la literatura. Es un libro que las primeras 300 páginas, como no vayas avisado de que luego la cosa mejora, dices, Dios mío, ¿esto qué es? No quiero seguir leyendo, y gracias a que seguí adelante me encontré pues con un pedazo de historia, y ahí está incluido porque creo que es uno de esos libros que hay que leer.
Fíjate, 300 páginas, ya las 300 páginas dices, madre mía, ya me estoy aburriendo como para seguir leyendo, pues hay que leerlos porque al final puede que la cosa remonte y te acaben gustando.
Totalmente.
Hay libros que al final te sorprenden, pero hay que tener mucha paciencia. Bueno, nos habíamos quedado en la década de los 20, si tenemos en casa chavales entre los 20 y los 30, ¿qué deberíamos leer?
Pues he considerado la edad entre los 20 y 29 años como un tiempo de exploración constante en el que uno está buscando su propio camino en la vida o está consolidando el camino que quiere seguir en la vida, y eso implica también renuncias, por ejemplo, renunciar a lo que la familia espera de uno, ¿no?, para conformar nuestra propia vida. Y de ahí la aparición de un libro que, entre otras cosas, nos habla de esto, La Vegetariana, de Han Kang, el último premio Nobel de literatura. También es una edad de huida frente al sistema, de rebelión frente al sistema, y de ahí la aparición de ese clasicazo de la distopía como Nosotros, de Zatiamin. Y al mismo tiempo que surge ese anhelo, ¿no?, de encontrar nuestro propio camino en la vida, al final acaba ocurriendo que sentimos una cierta nostalgia de nuestras raíces, de nuestra identidad pasada, y por eso propongo también la lectura de un superventas que habla de esta idea de fondo, como 22-11-63 de Stephen King. Luego ya, hacia el final de la década, bueno, uno deja de ser hijo de y puede convertirse en padre de sus propios hijos. Y por eso también la recomendación que hago en el libro de Padres e Hijos de Turgenev, que es un clásico maravilloso que nos habla sobre estas relaciones.
Bueno, es que de los 20 a los 30 pasan muchas cosas, ¿eh, Pulpo?
Ya.
Es interesante, favor, que empezamos la década siendo hijos de y muchos terminan la década siendo padre de, ¿no?
Claro, desde luego.
Es verdad que es una década de exploración constante para conformar nuestra propia vida, y hay libros que nos pueden ayudar a encauzar el camino, como nos cuenta Bonete. Para los 30, por ejemplo, nos reserva a Shakespeare, esa tragedia marcada por la ambición política.
Salud, Macbeth, que pronto rey has de ser.
Macbeth de Shakespeare puede leerse a cualquier edad, pero tiene una profundidad emocional y existencial que se saborea especialmente a partir de los 30. ¿Por qué? Pues porque a los 30 ya hemos vivido situaciones donde el éxito, el fracaso o la presión social tienen un peso real. Y en Macbeth, la ambición desmedida, la obsesión con el poder, pues nos enseñan cómo uno puede perder el rumbo, y eso resuena más cuando ya tienes cierta experiencia profesional o vital. De los 30 a los 40 también Monete nos recomienda leer a García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, a los 36 Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán, y aquí ya la cosa va cambiando.
Sí, hacia ahí ya va cambiando el tipo de lecturas. Los 30 están muy marcados en realidad por una serie de lecturas que tienen mucho que ver con el destino que uno quiere coger en la vida y aprovechar las oportunidades que se le presentan, ¿no? Está ahí El desierto de los tártaros de Dino Buchati a los 32, justo el año pasado, fue uno de esos libros que a mí en un momento vital de cambio profesional me tocó muy fuerte. Esperando a los bárbaros, El coronel tiene quien le escriba, todos esos libros vienen a reflexionar sobre la espera y qué hace uno cuando espera y si debe coger las oportunidades que pasan o seguir esperando a otras nuevas. Ya con La gaviota, Los pazos de Ulloa, tenemos otra visión más bien destinada a ver la vida de una manera más positiva, más oscura, también sobre el destino, pero muchas veces nos viene impuesto por las circunstancias. Y ya en los 40 entramos en otra deriva que tiene que ver más con el amor, con lecturas más vinculadas al amor o a cómo nos relacionamos con los demás, no solo de forma amorosa, sino amistosa o fraternalmente o en la familia.
Bueno, entre los 30 y los 40 suelen ser años de grandes transiciones en la carrera, en la familia, cambios personales. Entonces, bueno, la literatura, como nos dice Bonite, puede ofrecer herramientas para aceptar la incertidumbre y adaptarse también a lo inesperado. Una década donde los libros nos pueden ayudar a explorar la identidad, los valores, lo que realmente importa. Y de hecho en los 40 ya nos recomienda, por ejemplo, El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón.
Hoy se ha olvidado totalmente y es corta, pero es una obra maravillosa, fundamental. Se disfruta del primer momento desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista literario, porque hay mucho que rascar en la obra, pero también por lo mucho que te entretiene y por lo mucho que te diviertes leyéndolas. Y al final hay un discurso también sobre el amor y la profundidad de las relaciones muy bonito.
Pues sí, es una novela corta, perfecta para lectores que busquen comedia, crítica social, literatura costumbrista española, y además es un libro que invita a la reflexión. Ahí está El sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. De los 50 en adelante, vamos a ver qué lecturas hay que tener cerca.
Un poco la idea es que se supone que llega el meridiano en la vida y al final con esa mitad de la vida llegan unas ciertas reflexiones sobre lo que ha pasado en mi vida y qué está por llegar en lo mucho que me falta y tengo por delante, ¿no? Y ahí hay lecturas que precisamente vienen a reflexionar sobre esto, o al menos la manera en que están planteadas nos someten al pensamiento incluso de sus personajes. Esta mañana en La batalla piensa en mí, de Javier Marías, con esa prosa larga que tiene Marías que nos mete en la cabeza en los pensamientos de sus personajes, que es un detalle que también estaba mucho antes que Javier Marías, pero que está también la señora Dalloway de Virginia Woolf. Está también una reflexión sobre amores pasados y si nos comportamos bien o mal con ellos en El estudiante de Salamanca, de José Espronceda. Como digo, no solo lo que ha pasado con las relaciones con los demás o de amor con los demás, sino también con las relaciones de nuestra familia. Una cuestión personal de Ken Zaburo es una obra dolorosísima sobre el trato a los hijos. Marianela, donde también hay mucho de brutalidad en el amor y de tristeza. Bueno, replantearse un poco la vida hasta el momento y ver qué se hace con los siguientes años.
Replantearse la vida a los 50, ¿qué te parece?
Ya te digo.
Yo creo que mejor no darle vueltas, ¿eh?
Es verdad, mejor que no. Mejor que
incluso
no.
Ya te va preocupando y vas buscando libros que aborden la vejez de una forma, pues no sé, amable, ¿no?
Más nos vale.
Esperanzadora. Vale. Es que ya estamos en los 50, que estamos ya viendo el toro ahí en la barrera, ¿eh? Estamos sí, ahí.
Ahí lo tenemos a las puertas, ¿eh?
Calienta que sale, pulpo.
Calienta que sale, sí.
Bueno, en este libro que os recomiendo de Fernando Bonete, que es escritor, profesor de la Universidad Nebrija y se titula Un libro para cada año de tu vida, acaba con Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute, en este repaso literario que nos lleva hasta los 70 años. Vamos a ver qué nos enseña este libro.
Pues tuve la duda hasta el último momento de si colocar Olvidado Rey Gudú a los 70 o a los 6 o a los 3, o sea, el primero. Podía ser el primero, podía ser el último, porque es una novela total que aborda absolutamente todo en el sentido de que está la vida misma contenida en ella, está todo el significado del amor, de la codicia, de la envidia, de la maldad, de la bondad, de lo que nos mueve en el mundo, tanto lo bueno como lo malo. Es que es una novela maravillosa. Y bueno, quería cerrar con una de las grandes obras de la literatura española, de la literatura contemporánea universal, y por qué no decirlo, también una obra que es literatura de género, porque no deja de ser literatura de fantasía, entonces quería reivindicarla.
Todo está en los libros.
Todo.
Ay, todo está en los libros, Pulpo.
Todo está en los libros.
Todos los libros.
Todo está en los libros.
Esto salió en Televisión Española hace un montón de años, ¿eh?
Yo es que soy muy fan de Aute. Entonces, todo lo que canta Aute me parece bien.
Sí. Es bueno, es bien.
Es bien. Bueno, yo creo que es bonito este repaso que hemos hecho de libros, ¿verdad? Porque ahora llega el verano, las vacaciones, y yo te digo una cosa, lo primero que voy a meter en la maleta es este libro de Bonete, un libro para cada año de tu vida. Y si te has quedado con ganas de más, Fernando sigue recomendando lecturas en su perfil de Instagram, en bucle, es como se llama, donde tiene muchísimos miles de seguidores. Y hay que leer, porque es el mejor compañero de viaje. Un libro no ocupa sitio, no pide nada y siempre te deja algo, ¿no? Yo sí, creo que un buen libro es la mejor compañía en cualquier etapa de la vida, y además es una forma de viajar sin moverse del sitio, y de crecer, y de entretenerse, de conectar con otras vidas.
Sí,
y yo, pues mira, yo feliz de seguir a Bonete y que me siga recomendando libros, porque entre el poco tiempo que tenemos y muchas veces no sabes qué leer, pues te orienta. Oye,
y Bonete además también es una población de Castilla-La Mancha.
Bonete, que estará en Toledo. Me suena que está en Toledo, ¿no, Bonete?
En Toledo, ¿verdad?
No lo sé, espera, te voy a buscarlo. Ya es que me dejo con la duda.
Es con B.
Bonete es un pueblo de con B, claro, con B.
Claro, por si acaso, que ahora estas horas son complejas para todo el mundo.
Ah, mira, en Albacete está.
Claro, por eso te iba a decir.
Está en Albacete, sí.
Claro,
sí.
Usted quita de La Roda y por allí, ¿no?
Pues tiene que estar. Yo sí, de La Roda, sí, pero controlo más La Roda que Bonete.
La Roda es maravillosa. Viva La Roda.
A 50 kilómetros y los Miguelitos, ¿eh?
Y los Miguelitos y todo, y la gente. Y también el corderito con ajos, que está muy, ya sale la comida aquí.
Ya. Bueno, Bonete está a 50 kilómetros de la capital y 22 kilómetros de Almansa, que también es una gran población.
Sí, es verdad.
Sí, sí, una joya oculta de Albacete, Bonete. Oye, pues fíjate, ¿eh?
En un momento, ¿eh? La que hemos liado.
En un momento, pues habrá que ir a Bonete este verano, ¿no? No me pilla lejos de mi tierra.
Mira, escúchame, hay una playa que no te lo puedes ni imaginar.
¿Dónde? En Bonete. Para playa la de mi pueblo. Tenemos un humedal del Quijote en Pedro Muñoz de la Mancha, que ahí si quieres te puedes bañar, que no te pillen. Pero cuando tiene agua, tiene poca, ¿eh? Normalmente. Es lo que tiene La Mancha, llueve poco. Pero también te puedes ir a las lagunas de Ruidera, que
bonito.
Son maravillosas, Pulpo. Pues ahí habrá, sí que os lo recomiendo.
Habrá que ir.
Pues eso.
Perfecto. Rosa,
pues
un besito.
Un besito a todos ponedores. Adiós.
Adiós. Dios.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
What a good place to be. Don't believe it, cause you speak a different language and it's never something real again. Don't believe it, oh no, cause it's never something real again. No, it's another night up with a boss, following in footsteps overgrown by moss, and he tells me good women grow on trees, and if you catch them right they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds, and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes off and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it, cause you speak a different language and it's never something really hard to me. Don't believe it, oh no, cause it's never something hard for me. What a good place to be. Don't believe it, speak a different language and it's never really up to me. Don't believe it, oh no, cause it's never been up to me. Don't believe it, don't believe it.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Hoy, fíjate, pues te traemos este tema importante, sobre todo porque estamos en temporada de verano. Esto es muy importante. Oye, con este calor, lo que siempre queremos es, oye, pues acudir a la piscina, a acercarnos a un pantano o algún río. Pero claro, esto no es solo felicidad, hay que tener precauciones. Es verdad que en aguas naturales hay bacterias. Tras catástrofes naturales, pues muchas infecciones también aparecen. Bueno, pues para hablar de esto ya tenemos aquí a nuestro microbiólogo experto que se llama Miguel Arribas, como yo, Carlos Moreno Arribas, pues Miguel Arribas. Y aquí está con nosotros poniendo las calles. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues aquí estoy, muy bien.
Bien, me alegro, muchas gracias. Oye, lo decía al comienzo, ¿no? Que estos meses pues solo queremos estar en la piscina o irnos al río. ¿Realmente cuáles son esos agentes infecciosos que son los más comunes en estas aguas? Hay que tener precaución.
Sí, en general hay una diversidad bastante grande de estos microorganismos. Puedes tener pues desde bacterias, pero también puedes tener hongos y también puedes tener amebas, protozoos, todo este tipo de microorganismos que ya son un poco más complejos, un poco más parecidos a nosotros, son lo que se llaman eucariotas. Son ya casi primos, mientras que las bacterias quizás son un poquito más lejanas.
¿Tú eres de los que consideras que hay algún grupo de personas que son más vulnerables que otras?
Hombre, como siempre, personas inmunodeprimidas van a ser más vulnerables a este tipo de cosas. Yeah. Gente que esté con algún tipo de tratamiento pues de cáncer, que tenga quimioterapia, radioterapia, uh-huh. Gente que también con enfermedades de base, con este tipo de problemas. Hombre, siempre personas mayores, también porque de base tienden a estar inmunodeprimidas o ya tienen problemas de base, y bueno, siempre un niño pequeño, pues igual, o sea, lo de siempre, este tipo de problemas suelen estar dirigidos siempre a las mismas personas.
Claro, y de verdad, Miguel, ¿hay tanta diferencia entre bañarse, por ejemplo, en un río o en un manantial y hacerlo en una piscina? ¿En qué se nota realmente?
La localización es súper importante. Uh-huh. Es muy difícil que en una piscina contraigas algo a no ser que esté mal mantenida o justo se haya bañado alguien, ya. Que haya... o defecado o algo, sí. Así, pero en una piscina que esté bien tratada, pues que tenga un sistema de filtración bueno, que esté clorada, de hecho ese es el objetivo, bueno, uno de los objetivos, en realidad el objetivo principal que tiene el cloro en las piscinas es evitar el crecimiento de microorganismos, pero estos microorganismos van a ser casi siempre algas o una cianobacteria, que lo que va a hacer es pues lo típico que se pone en la piscina verde, que no es agradable para nadie. No es, está también el factor de la salud, pero lo principal suele ser eso, porque en una cosa de agua bien mantenida es difícil que haya nada. Siempre, casi todo lo que nos pueda hacer daño suele ser por contacto con otros seres humanos, por aguas fecales, animales que hayan defecado ahí, esa suele ser la causa, que además se empeora mucho más en aguas estancadas, como os contaré ahora también. Pero de base, pues eso, en un río que tiene agua fluyendo muy rápido, hombre, te puede pasar porque puede haber habido algunas vacas bebiendo arriba, pues que donde beben, pues cagan. Entonces, pues suele ir todo un poco acompañado y si pillas abajo corriente, pues te va a llegar. En general, siempre lo peor son aguas estancadas. Aguas que estén fluyendo, una piscina bien mantenida, es difícil que te pase nada. También, pues si tienes una herida... Porque la piel es un aislante fantástico en los seres humanos, que nos protege de básicamente todo. Claro. Pues si tienes una herida, un grande en la pierna o en los brazos, en alguna zona que vaya a estar en contacto con el agua, pues no te metas quizá en la alberca del pueblo, porque ahí sí es más fácil que pilles algo. Pero eso, en general, siempre va a ser todo lo que esté quieto, parado, no esté clorado, no esté controlado por alguien, y ya está en contacto con animales, incluyendo a animales, los seres humanos.
Claro. Bueno, da gusto escucharte, Miguel, te lo tengo que decir. O sea, hablas muy claro, lo entendemos perfectamente, incluso a estas horas que son horas bastante complejas y que son muy importantes, porque, oye, es que todos llevamos un poco una vida muy parecida, sobre todo ahora en verano. Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de playas aquí, Miguel, ahí también hay microorganismos. ¿Son todos iguales o realmente nos damos cuenta que hay una especie de variedad según el tipo de playa o del agua?
Microorganismos hay en todas partes. Uh-huh. Si tú cogieras todos los microorganismos del mundo y los hicieras una bola, uh-huh, pesarían muchas, muchas, muchas veces más que si coges todas las personas, todos los animales, todos los insectos. O sea, todo está lleno de microorganismos. Y la inmensa mayoría son totalmente inocuos para el ser humano. Entonces tampoco hay que ir muy preocupado en ese aspecto. Y en general las precauciones suelen ser muy de sentido común. Una playa en general no debería tener mucho problema. Es agua salada, eso va a tener esos microorganismos, va a tener algas, va a tener cianobacterias, va a tener, pues, hay todo un ecosistema. Pues como cuando estás tú, ves el ecosistema de España, que ves los zorros, los conejos, no sé qué, pues todo eso a escala pequeñita. Tienes uno que se come a otro, otro que se come a uno, los árboles, que son las algas, están todos. Pero es un ecosistema cerrado, ¿no? Es difícil que te pase nada. ¿Qué puede pasar ahí? Pues el problema es siempre que haya un vertido de aguas residuales cerca de la playa donde estás. Eso se puede comprobar porque sí se tiende a vertir mucho al mar sin haberlo tratado un poquito antes. Uh-huh. Lo de siempre, que tengas alguna herida. Hombre, si tienes una herida recién, siempre va a haber algún bichito que se aproveche y que se te enganche ahí en la herida y te la puede infectar un poquito. No es un sitio peligrosísimo, no debe ir nadie con unos niveles de precaución tampoco exagerados a una playa, uh-huh, más allá de eso, que hayas leído y has visto que hay un vertido justo al lado y te pongas a nadar en el vertido.
Claro.
Siempre puedes pillar una infección, en cualquier sitio puedes pillar una infección, está, uh-huh, todo lleno de cosas que te pueden infectar, de hecho, en, sí, las manos, en los pies, en todas partes, es inevitable. Pero no es necesario ir con un nivel de cuidado en una playa más que el que puedes ir pues dando un paseo por el bosque y te caes y te resbalas y te haces una herida, pues te desinfectas la herida, uh-huh, y a casa.
Miguel, está muy bien escucharte, o sea, aquí estamos todo el mundo tomando nota. Ahora, por ejemplo, hay muchas piscinas, ¿no?, que se tratan con sal en vez de con cloro. Oye, esto, uh-huh, es como un avance, ¿no?, de quitarnos un poco de química y seguir protegidos. ¿Esto, digamos, también puede hacer que haya menos bacterias o más o menos, o es lo mismo? Cuéntame.
Sí, no te puedo decir por todas las piscinas porque tampoco tengo un conocimiento sobre eso extremo. Como funcionan las piscinas tradicionalmente, era con las típicas pastillas blancas, sí, que lo que hacen es ir liberando este cloro, que lo que es un biocida, es una cosa que mata. Lo que pasa es que, pues, si eres una persona, pues no te pasa nada porque tienes la piel y el cloro no va a entrar. Un microorganismo, imagínate lo que es chiquitísimo, va a estar todo rodeado de cloro y eso, pues, es como la lejía. El objetivo de eso es matar a las cosas. ¿Cómo funcionan, sí, las piscinas de sal? Pues aparte, sí, de que tienen una base de sal, que suele ser poquita, si dais una piscina de sal y tragáis un poquito de agua, vais a ver que es mucho menos salada del mar. No te sé decir dónde estará, pero debe estar en torno a los 10 gramos litro, uh-huh, es quizá como 10 veces menos que lo que puede tener el Atlántico. No te sé decir eso, también son cosas generales. Es poquita sal. También todas estas piscinas, hasta donde yo sé, lo que suelen tener es un mecanismo, uh-huh, eléctrico, que lo que hace es, las sales que hay ahí, que son sales de cloro, casi todas estas sales son siempre sales de cloro, la sal que está en el mar es, en todas partes, es mayormente la sal de mesa, es cloro sódico, es cloro y sodio. Lo que pasa es que da forma de sal, claro, entonces el sodio, que es una cosa súper reactiva, que lo tiras al agua y explota, y el cloro, que es una cosa súper venenosa, las juntas ahí y se convierte en la cosa más inocua del mundo. Pues estas piscinas tienen un mecanismo que lo que hace es separar este sodio de este cloro. Poco a poco. Entonces lo que va haciendo es como generar de forma muy progresiva y muy poco violenta cantidades de cloro en estas piscinas que sean inactivantes para la mayor parte de los microorganismos. Pero la piscina de sal, hasta donde yo sé, no sé si hay alguna que directamente le echan a sal y se olvidan, también tiene cloro.
Claro.
Y de ahí es de donde sacan el cloro.
Claro, era lo que te iba a preguntar, ¿no? Que si una piscina, por ejemplo, está tratada con cloro, aquí Miguel, ¿realmente creemos que, no sé, que elimina todos los microorganismos? ¿O hay algunos bichitos que se resisten y siguen ahí dentro?
Seguro que hay microorganismos resistentes a las concentraciones de cloro que usamos en las piscinas. Pero como decía antes, el objetivo principal de las piscinas, el cloro de las piscinas, suele ser que no salgan algas. Porque todos los microorganismos estos que pueden ser peligrosos para el ser humano, es lo que llamamos heterótrofos, es decir, se alimentan de materia orgánica, como nosotros. Nosotros los seres humanos somos heterótrofos. Sacamos nuestra energía de materia orgánica de por ahí. En nuestro caso, pues de la lechuga y el filete. En el caso de estos, pues de otra bacteria que se encuentren por ahí o restos de moléculas que haya en el agua y tal. En una piscina de base, que ya estás echando agua directamente recién potabilizada, no hay mucho que comer. Entonces estos microorganismos no van a crecer. ¿Cuál es el problema? Que las algas no necesitan esto para crecer. Las algas son fotosintéticas, entonces van a recibir la luz del sol y van a hacer con eso su propia comidita y con el dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, si tú no cloras una piscina, encima en verano, que está todo dando sol, el agua va a estar calentita, es un caldo de cultivo para que ahí te crezcan algas. Entonces, semana, 2 semanas, 3 semanas, eso va a estar lleno de algas. ¿Qué pasa cuando eso está lleno de algas? De repente hay comida. Entonces, todos estos bichitos que antes no estaban viviendo ahí, o por el cloro o porque no hay comida, de repente es una maravilla, porque las algas se mueren, hay un montón de comida, pues todo lleno de bichos. Ahí es cuando te pueden crecer pues bacterias, tal, que te puedan llevar a una infección. Que tampoco sería el fin del mundo, porque no, la gente se baña en pantanos, que están llenos de bichos, se bañan en general, no pasa nada, pero hay que tener más cuidado.
Y es verdad lo que estás diciendo. Fíjate, estaba pensando ahora, ¿no?, que claro, el hemos visto que en La Dana, en Valencia, por ejemplo, joder, pues leía no hace mucho que ha dejado más de 30 agentes infecciosos. Como si no hubiese pasado nada, encima tiene que dejar 30 agentes infecciosos. ¿Por qué este tipo de fenómenos naturales disparan tanto la presencia de bacterias o virus, Miguel? ¿Qué es lo que pasa exactamente para que se multipliquen de esa manera?
Claro, ahí el principal problema no es que se multipliquen, estas están siempre ahí. Lo que pasa es que si de repente hay una serie de inundaciones, el agua, a donde va directamente, es a las cañerías, a todos los sistemas de circulación de agua, donde están todas las aguas fecales, todas las aguas residuales, es a donde va, pues ahí están. ¿Y qué pasa si hay inundación? Pues de repente todo eso sube, el nivel del agua sube, y de repente está en contacto todos los desechos humanos con el agua a nivel de suelo. Sí. Y ahí es donde viene la cosa, lo problemático, porque casi todos los agentes infecciosos, cualquier cosa que quiera infectar a un ser humano no suele estar, puede estar, pero no suele estar ahí en el suelo o en un árbol viviendo, suele estar viviendo en un ser humano. Entonces, cuando ocurren estos fenómenos, se produce un surgimiento de aguas desde pues, todos los sistemas de reciclado, de recirculación, y esto va a salir fuera y se va a redistribuir pues por todo. Cuando veíamos La Dana, está todo lleno de barro, todo lleno de agua por encima y una cantidad de ese agua pues sería agua residual que ha salido de abajo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que bueno, La Dana te pasó en octubre, ahí hacía un poco más de frío. En el Levante tampoco hace nunca mucho frío, pero en cuanto tienes unas temperaturas buenas, altas y agua residual que ha salido y tal, eso va a criar, como ponían algunos artículos, pues coliformes, que son E. coli, que son unas bacterias que todos tenemos en el estómago, está todo lleno, pero hay algunas formas que, pues si pueden, te infectan, son lo que se llama oportunistas y todo otro tipo de cosas. Pues, por ejemplo, el cólera ya no tenemos, pero en muchas partes del mundo sigue habiendo cólera.
Sí, claro.
Es un vibrio, el vibrio cólera, es muy, muy infeccioso y se mueve por aguas residuales. Va a salir las heces de una persona infectada. Y muchas veces esto sigue ocurriendo pues en zonas menos desarrolladas del mundo, principalmente África, algunas zonas de Asia, no sé si hay también en alguna parte de América, en las que si hay mucho contacto entre el agua que toman las personas, que beben las personas, y las heces y deposiciones de la gente, ¿no? Pues si hacen en un río y luego baja y cogen agua de abajo, o el pozo, el vibrio, el cólera te está volviendo a entrar, y de ahí los brotes de cólera. En cualquier país que tenga un sistema de reciclado, de utilización de aguas, esto no va no va a ocurrir jamás, pero si ocurren cosas muy extremas como esto que decías, pues que llega una inundación, sale todo el agua, se llena, se mezcla todo, ese agua deja de ser apta para el consumo. Y por eso, si no recuerdo mal, en su momento el agua en todas estas zonas no era apta para el consumo, porque estaba todo mezclado. Ese es el cuidado que hay que tener. El principal problema, el principal riesgo es que hay algún otro que ya te diré que es independiente de los seres humanos, pero el principal riesgo suele ser todo lo que es el contacto con desechos humanos y animales, purines, cerdos, pues la típica boñiga de la vaca. Claro. Eso va a ser de donde va a surgir el mayor problema en general.
¿Y qué me dices sobre las aguas embotelladas? Yo no sé si son saludables, si presentan también bacterias o no, porque nos están metiendo un miedo de que no bebas el agua de una botella que lleva 3 días abierta. Si le ha dado el sol, se empiezan a multiplicar los gérmenes que tenga el agua. Miguel, oriéntanos, no sabemos qué hacer.
Ya, yo la verdad de eso no creo que haya, no creo, yo no he oído nunca nada de eso, no creo que haya mucho problema. Hombre, pues si dejas una botella de agua ahí a la solana, ahí el problema que puedes tener es que con tanto sol se caliente el plástico y te está haciendo un leaching, un lixiviado de microplásticos al agua o de cositas que no sea muy agradable. También el agua después de 3 días al sol está asquerosa, entonces tampoco ganas nada bebiéndotela. No debería haber mucho problema. El agua embotellada, si la botella está cerrada, todas estas aguas tienen unos procesos de seguridad y de control que no vas a tener nunca ningún problema. Y si está abierta 3 días encima de tu habitación, tampoco va a haber ningún problema. O sea, todos estos procesos, para que te crezca una cosa infecciosa, la cosa infecciosa necesita algo que comer. O sea, no crece de la nada. Y en una botella de agua no hay absolutamente nada que comer. Entonces, de normal no va a ocurrir nada. Otra cosa es que se te caiga, yo que sé, un terrón de azúcar casualmente al agua, claro, lo dejes 5 días al sol, pues vas a volver a tener un cultivo de levaduras maravilloso. Pero en situaciones normales no hay mucho problema. Pero vamos, que en donde se pueda beber agua del grifo que está muy buena y no tiene ningún problema. Sí, entiendo que hay algunos sitios en los que las plantas potabilizadoras, las desalinizadoras y tal, el agua sale un poco... Pero que no tiene ningún problema el agua embotellada, vamos.
Qué valiente eres, Miguel, qué valiente eres. Ahora, hay mucha gente que está diciendo, es que aquí en mi ciudad el agua sabe realmente mal. Claro, es que hay sitios por desgracia no se puede consumir el agua del grifo, ¿no?
Claro. Yo es que lo digo desde el privilegio de Madrid, pero entiendo ahí mismo, en Valencia, yo que he estado también hace poquito, es cierto que el agua sabe mala. Que no te va a pasar nada por beberla, pero sabe un poco mala. Pues agua embotellada y para adelante no va a haber ningún problema nunca.
Fíjate, Miguel, yo hace unos meses estuve en Nueva York y aluciné de la calidad del agua de cualquier sitio, de cualquier fuente, de cualquier grifo. ¿No te imaginas lo rica que está el agua de Nueva York? Y luego resulta que es que hay manantiales brutales en el centro de la ciudad.
No sabía, no tengo yo el recuerdo de cuando estaba así el agua. Sí, lo de que te ponen siempre una jarrita de agua con hielo, que yo lo agradezco mucho. Es de las pocas cosas que tenemos que aprender de ahí.
Es verdad. Oye, sabemos que no es normal, que no es muy común, ¿no?, el encontrar variedad de agentes infecciosos, hay poca probabilidad. Pero, Miguel, ¿con qué aguas crees que sí que tendríamos que tener más cuidado o al menos asegurarnos que podamos bañarnos? ¿Hay algún lugar en específico que no recomiendes a los ponedores?
Yo te puedo decir dónde no me bañaría yo.
Bien, eso.
Que viene de mi formación, pero también viene de mí mismo. O sea, tampoco hay que seguirlo la regla. Yo no me bañaría en embalses. Embalses, pantanos... lo puedes hacer y no te da nada. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en embalses del norte, el embalse de Manzanares, el Real...
Sí.
No sé, algún otro, ha habido brotes de toxina botulínica.
Sí.
Que es la que se usa para el Botox, pero es una cosa súper tóxica, pero ahí lo hacen localmente. Esto lo que hace es básicamente activar permanentemente todos tus receptores de los músculos y de que te quedes tieso. Te quedas tieso, tu corazón tieso, te mueres. Si te lo pones en la cajita solo, pues la cajita tiesa. Entonces, en estos embalses sí son propensas a que haya brotes de botulismo. Sobre todo con agua estancada mucho tiempo, hay mucho pájaro por ahí moviéndose, mucho bicho, toda esta agua, luego a la tartania, a casa no nos llega nada. ¿Qué? Pero nadar ahí, yo no estaría a gusto. De hecho, hace un par de años me encontré, voy dando un paseo, una gaviota totalmente tiesa, viva, que haya tenido un brote de botulismo. Pues como le pasa a la gaviota, te puede pasar a ti. La gaviota probablemente le pasa también porque se comió alguna cosa infectada y tal. Es difícil que te pase. Pero yo en un embalse no me bañaría. Y donde también a veces tiene sanguijuelas, que pues tampoco es agradable. Las sanguijuelas son muy asquerosas, pero que la gente entienda que no son vectores de ninguna enfermedad. O sea, no te va a transmitir nada una sanguijuela. Al contrario que una garrapata, que es lo peor que hay, una sanguijuela te chupa la sangre y se va. No hay que estar muy preocupados si te encuentras una, pero no es agradable. No, y tampoco bañaría en general todo lo que son aguas estancadas con mucho verde, de color un poco sospechoso. No le veo la necesidad ahí, si puedes pillar algo. Porque, por ejemplo, en una alberca, ¿no? La gente pues que se baña. Estas instalaciones distintas en distintos sitios. En algunos sitios la alberca es ahí ya una zona un poco más cuidada, con agua más clara. Pero yo me refiero a un estanque así de agua marroncita en mitad del campo que te vas ahí a bañar. Ahí, sobre todo si han estado pastando vacas, eso está lleno de bichos. Que en general, si no tienes ninguna herida y no metes la cabeza, porque el problema es siempre que te entre dentro. La piel la aísla muy bien, pues no te va a pasar claro. nada. Pero yo, claro. yo no me bañaría ahí. Todo lo que es el mar, una piscina, un río, una pocita glaciar ahí, súper fresquita, clara. Es que también se ve, o sea, pues el agua está clara, te puedes meter. En general no va a pasar nada. El problema es siempre si tú intuyes o te da sensación de que ha habido mucho contacto con animales, mucho contacto con heces de animales, que es en general de donde va a venir el mayor riesgo.
Uh-huh. Ya para finalizar, Miguel, o sea, me encanta cómo lo cuentas y sobre todo la información que nos estás dando, pero para saber un poco de tu trayectoria y experiencia, Miguel, ¿con qué muestras sueles tratar y cuáles te han resultado las más curiosas? Porque claro, este conocimiento se tiene a base de golpes y a base de experiencias.
Sí, yo en realidad trabajo con cosas muy muy distintas a esto. Esto pues de lo que yo estudio y tal, hay varias asignaturas sobre el tratamiento de aguas residuales y tal, y te vas aprendiendo. Yo estoy haciendo el doctorado en un centro de investigación y yo trabajo principalmente con las comunidades microbianas, es decir, los microorganismos que viven en sitios particularmente extremos. Pues por ejemplo, hay un río en el sur de España que es súper ágico, rojo, el río Tinto, en Huelva. Ahí hay unos microorganismos extraordinarios. También con microorganismos del fondo del océano, de unos sitios que donde emana metano y hay comunidades que viven totalmente en torno a esto. También con cianobacterias, que son un poco como las abuelas de las algas, que son muy interesantes, tienen muchas aplicaciones. Es muchas cosas distintas, pero todas estas cosas son muy, muy poco problemáticas. En general, siempre que te vas a un sitio muy extremo, los microorganismos de ahí no están pensando en comerte a ti ni parasitarte a ti, porque ya se han adaptado a estas situaciones. Entonces yo tampoco trabajo mucho con temas de microorganismos más patológicos y tal, como pueden hacer en otros centros de investigación.
Pues Miguel, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que te quiero dar las gracias por avanzar un poco en todos estos conocimientos y compartirlos con todos los ponedores, que a estas horas estamos todos un poco empanados y ya sabemos a lo que nos exponemos si hacemos una cosa u otra. Así que yo te quiero agradecer que hayas puesto un poquito aquí las calles con nosotros en esta madrugada, Miguel.
Nada, a ti.
¿Lo has pasado bien?
Sí, ha estado muy bien.
¿Te ha merecido la pena estar en vela durante unas cuantas horas en esta madrugada?
Sí, se aguanta, sin problema.
Perfecto, Miguel, cuídate. Un abrazo, hermano.
Nada, hasta luego, buenas
tardes. Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y yo ahora me voy a poner, mira, aquí tengo una jarrita de agua. Agua de Madrid y la voy a beber en tu honor, ponedor. Seguimos en COPE.
Yo que soy un cabrón, que hice pa' merecerte. Me llaman ladrón y otros dicen que es suerte, pero yo creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida.
Tú que fuiste el peor.
El que llena solo dar un paso al lado mío. Me enseñaste a confiar en mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío, que cada fin de semana salía con sus panas, bebía todo por si no llegaba hasta mañana. Tenía poco que perder, pero menos ganas.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está imputado por nada menos que 7 delitos después de haber utilizado su posición en el gobierno para cambiar leyes en